En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Buenas noches. Les invitamos a esta hora de las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias, en la que hoy vamos a contar con voces conocidas de estos micrófonos que siguen escribiendo historia en sus deportes. Para empezar, conectaremos con Rumanía, donde va a jugar esta temporada María Schlegel tras haber certificado con las Leonas del Vóley la clasificación para el Mundial, que va a ser solo la segunda vez en la historia que España juegue un Mundial de voleibol. De Rumanía iremos a Italia, donde mañana comienza la competición de los World Skate Games para la selección de hockey patines, que es heptacampeona del mundo y heptacampeona de Europa. Y en Novara quiere levantar su octavo título mundial. Y allí hay tres asturianas. Y vamos a hablar con la más veterana, con Sara Lolo, que ha disputado todos los Juegos Mundiales que se han celebrado hasta la fecha. Y para cerrar, haremos un amplio resumen de los Juegos Paralímpicos con dos expertas entrenadoras: Beatriz Álvarez, directora técnica de FEDEMA, y Joana Gómez, entrenadora de atletismo con discapacidad. ¡Comenzamos! En un verano olímpico y paralímpico como el que hemos vivido, pues hay competiciones que han quedado oscurecidas, vamos a decirlo así, de las que por lo menos no se ha hablado tanto o no se les ha dado la importancia que han tenido, y ese es el caso de las Leonas del Vóley, porque han jugado a finales del verano sus partidos de esa primera fase del pre-europeo, una fase que han superado invictas, pero lo más importante es que con estos resultados, sumados a esos tres últimos europeos y esas dos medallas de bronce que habían sacado ya en la Europa, esa Golden League, la Liga de Oro Europea, han conseguido por ranking clasificarse para el Mundial del año que viene. Y entre esas leonas había una asturiana, asturiana errante, la vamos a llamar, porque hace tiempo que no la vemos jugando por aquí, si no es con la selección, claro. Hablamos de María Schlegel, a la que saludamos ya. Buena sierra, creo que se dice por ahí, ¿no?
Todavía no lo sé, llevo un poquito de tiempo aquí como para saberlo. Pero hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Te saludo así porque, claro, la última vez que hablamos contigo estabas en Estados Unidos, en el nacimiento de una histórica liga profesional, y ahora estás en Rumanía.
Correcto, correcto. Siempre como Willy Fox, con la maleta hecha y recorriendo el mundo. Pero sí, ahora he llegado, nada, hace 4 días llegué a Rumanía. Y en principio este año disputaré aquí la Liga, así que nada, muy contenta, la verdad.
Bueno, ahora volveremos a la Liga, porque lo primero que quiero es darte la enhorabuena por lo que te toca de esa histórica clasificación para el Mundial, porque es que va a ser la segunda vez en la historia que las Leonas juegan un Mundial, aunque bueno, de aquella, que era en el 82, ni se llamaban Leonas.
Sí, sí, muchas gracias. Ha sido un camino largo, un camino que sabíamos que era un objetivo que se podía conseguir, pero bueno, no, pues eso, al final estamos hablando de un objetivo que no se disputa desde hace 43 años, con lo cual, pues bueno, podrás entender la dificultad del mismo y muy contentas porque hemos tenido que trabajar durante mucho tiempo, ha habido muchas jugadoras yendo y viniendo y bueno, esto al final es parte y mérito de todas las que hemos pasado por ahí y hemos aportado nuestro granito de arena para conseguir esa clasificación histórica.
Jugabais en Guadalajara esos dos partidos del pre-europeo, de esa fase de clasificación para el europeo, ganasteis a Portugal, a Georgia, pero no sabíais todavía si realmente con esos resultados estabais o no, porque hasta días después no llegó ese comunicado de la Federación Internacional diciendo que estabais entre esos 32 equipos que van al Mundial a Tailandia.
Sí, efectivamente. La cuestión fue que sabíamos, o sea, lo que sabíamos durante este verano es que la normativa para entrar en el Mundial eran los 32 primeros puestos del ranking, pero bueno, con ciertas salvedades, porque al final los cuatro primeros equipos asiáticos están dentro, los cuatro primeros europeos, hay unas ciertos equipos que quizás no están dentro de esos 32, pero sí que entraban. Entonces había un poco de lío y además no estaba claro quién iba a ser el país que lo organizase. Entonces, como sabrás, pues en cualquier tipo de competición, creo que además en cualquier deporte, el país que organiza tiene una plaza. Con lo cual, si ese país estaba dentro de los 32, fenomenal, pero si no, podía sacar a equipos
Claro.
dentro de esos 32. Entonces, fue un poco una agonía, un poco un sinvivir. Nosotros sabíamos que nuestra mano estaba intentar ganar lo mejor posible, porque no era solamente ganar, era intentar ganar 3-0. Y bueno, lo conseguimos, al igual que la Liga Europea, que hicimos un gran papel. O sea que, bueno, contentísima con los resultados y con cómo gestionamos esa presión, que desde luego no era fácil.
Has comentado antes que durante estos años que lleváis trabajando para estar aquí en este ranking que os permite ir al Mundial, ha habido muchas idas y venidas, muchas compañeras, muchos cambios, pero que como tú, muchas de esas compañeras juegan también en ligas extranjeras.
Sí, efectivamente. O sea, yo estoy incluida en esas idas y venidas. Yo creo que en 2010, 20 y 21 no estuve en selección, si no me confundo. Hay otras jugadoras que en los últimos años han estado menos, ya no han vuelto a aparecer. Y bueno, al final muchas de las jugadoras que estamos actualmente en selección estamos jugando en el extranjero, incluso algunas que no están en selección pero estuvieron, siguen jugando en el extranjero. Al final nuestra vida como profesionales pasa por, o sea, si al final buscas las mejores condiciones, por suerte o por desgracia, las encuentras en el extranjero. Ya me gustaría a mí estar en mi casa, pero bueno, es un poco las circunstancias que tenemos y sí que es verdad que muchas ahora mismo hay en Francia, hay en Polonia. Bueno, Polonia estaba en el año pasado, creo que están en Alemania. En Estados Unidos también está Jessica, que ahora no está en selección, pero estuvo. Aquí en Rumanía estamos cuatro españolas. Y bueno, un poco por todos lados, la verdad.
Claro, yo te he dicho que eres la asturiana errante, pero con lo que me estás contando es evidente que más que decir que, bueno, usar esa expresión un poco malsonante, ¿no? Que te podría definir, que voy a decir simplemente que eres una persona inquieta, más que por ese carácter inquieto es porque buscas nivel y poder vivir de tu deporte, ¿no? Porque la única opción que tenéis es el éxodo.
Bueno, sí que existe la posibilidad también de estar en España y hay algunos clubes que van creciendo y que lo están haciendo mejor. Pero es verdad que las condiciones, por ejemplo, que yo estoy encontrando aquí en Rumanía no las puedo encontrar en España. Es algo a día de hoy inexistente. Entonces, pues bueno, sí que no te queda otra que si al final lo que quieres es lo que estoy haciendo yo, que es dedicarme profesionalmente y que mi vida sea, entre comillas, exclusivamente al voleibol, porque ya sabes que yo hago más cosas que solamente jugar a
Sí.
voleibol, pero esa es la teoría. Así que sí que me toca coger las maletas y durante pues 8 o 9 meses estar fuera.
Bueno, está fuera. Es que, claro, acabas de llegar a Rumanía. Bueno, acabas de venir de Guadalajara de jugar
Sí.
ese pre-europeo. Te vas a Rumanía, aparcas momentáneamente la selección porque empieza la competición liguera. Pero acababas de venir de Estados Unidos, de esa liga profesional, que a finales de temporada te fuiste a Puerto Rico, has estado en
Correcto.
Italia, en Alemania, en la República Checa, ahora Rumanía. Te quedan pocas ligas ya para conocer a ti, casi, ¿no?
Me quedan, todavía me quedan, pero es verdad que bueno, al final los años también van pasando, ¿eh? Yo no me querría retirar nunca y de momento todavía espero que me queden años para retirarme, pero me refiero infinita, no es, con lo cual alguna liga por ahí todavía tengo yo en mente que me gustaría hacer, ¿eh? No sé yo si lo conseguiré o no, pero me gustaría.
¿Cuál te gustaría, por ejemplo? ¿La turca a lo mejor?
Asia, Asia. Alguna liga por
Asia.
Asia sí, me gustaría vivir esa experiencia, la verdad. Veremos a ver si se puede o no.
En Asia hay muchos equipos muy potentes, ¿eh?
Sí. Sí, esa es una aventura que todavía me queda por hacer el tick en mi checklist.
Uy, bueno, pues te vemos ya mandando mensajitos. Ya me parece que.
Bueno, de momento vamos a hacer la rumana a ver qué tal va y luego ya vamos a pensar en el siguiente escalón.
¿Cuáles han sido tus primeras impresiones del país y del equipo del Targoviste? Que no hemos dicho ni al equipo al que te has ido.
Sí, hoy en Targoviste es un equipo que siempre ha estado de los equipos punteros. Ahora mismo, además, a nivel de competición, bueno, yo voy a disputar todas las competiciones posibles porque hacemos la Supercopa, porque este equipo fue ganador de la Copa Rumana del año pasado, y entonces vamos a disputarlo contra el ganador de la Liga, que es el Volutari. Entonces jugaremos el último fin de semana de septiembre por esa Supercopa, después la Liga Rumana, la Copa Rumana. Y también disputamos Challenge Cup, que es una competición a nivel europeo donde compites con otros clubes de Europa. Con lo cual, una temporada que va a ser emocionante, con mucha competición, como te digo, con lo cual yo creo que también eso a nivel personal me viene muy bien y con la ilusión de que al final esta es una temporada antes de un mundial, ¿no? Que es algo, no sé, es algo súper guay. Que es verdad, no sé, si de normal siempre estoy motivada y siempre tengo algo como que siempre tienes, al final si haces esto es porque te gusta, o sea, no coges tus maletas y te vas a otro lado del mundo a pasar el rato, ¿no? Pero es verdad que con ese aliciente además del mundial, todos los días, o sea, yo al final me levanto y voy a entrenar y digo, buah, es que en un año, buah, es que en un año, que luego pueden pasar un millón de cosas, ¿eh? Pero bueno, la ilusión está ahí.
No, no, por tu parte ya veo que no va a quedar y sería maravilloso también saber que en ese segundo mundial que va a jugar el voleibol español vaya a haber una asturiana. Me imagino, no sé si entre entrenamientos y partidos has podido ver algo de estos juegos.
Sí, además los he seguido de cerca, a mí me encantan. Creo que además los Juegos Olímpicos le dan un, no sé, te descubren deportes nuevos, te dan esa pasión, esa marca España en el que da igual el deporte que sea, que todo el mundo puede llegar a animar, ¿no? Aún, yo qué sé, nosotros estábamos en el gimnasio, estábamos haciendo tenis de mesa y bueno, estábamos emocionadísimas. Entonces yo creo que bueno, deportes que no tienen tanta presencia durante todo el ciclo olímpico. Poder verlo, pues es algo, no sé, es algo, los juegos es algo diferente. Yo tengo la suerte también de conocer a varias personas que han ido a los juegos, que han tenido, bueno, más o menos éxito y bueno, vivirlo a través de la piel también de tus amigos es algo muy especial y muy bonito. Así que sí, por suerte sí que he podido estar ahí viéndolos.
Bueno, has visto, ahora me dirás qué deporte te ha sorprendido más, pero dices que tienes amigas y además en un deporte que no es exactamente el tuyo, pero evidentemente tiene mucho que ver, como el vóley playa, hemos tenido una asturiana, Daniela Álvarez, que se ha
Hombre, es
ido con
que
un
se ha salido, lo
diplomazo.
ha hecho espectacular, lo han hecho espectacular. No, no, estás, Tania y Daniela, la verdad que fueron, nos hicieron vibrar a todas esa remontada épica para pasar, nada, no, súper bien, la verdad que, bueno, iba a decir el futuro está asegurado, pero es el presente, o sea que,
Sí,
sí.
es presente absoluto en la arena,
Total.
por lo menos en la arena. ¿Algún otro deporte que te haya llamado la atención o que te haya chocado o que no conocieses?
No, yo te digo que sí que es verdad que me sorprendió mucho que toda la selección estuviera vibrando con el tenis de mesa, pero nos lo pasamos muy bien y luego yo he seguido muy de cerca, por ejemplo, mi amiga Irene Sánchez Escribano, lo ha hecho, bueno, ha hecho una actuación increíble y la verdad que una alegría tremenda.
Claro, bueno, es
Sí,
que
sí,
tú
sí.
el atletismo es parte de tu carrera también deportiva.
Exacto, sí. Sí, no, y bueno, al final incluso otros deportistas de gimnasia deportiva, piragüismo, de... Bueno, no sé, que al final les conoces, he vivido en la Blume y tienes relación con ellos más estrecha o menos, pero no sé, siempre es muy bonito que lo que tú ya sabes se vea en la tele y que además todo el mundo, incluso de a pie, lo vea, le dé el mérito y se emocione con los deportistas.
Bueno, para emoción, por cierto, la que se vivió en la final por el oro en voleibol.
Sí, sí,
O
sí,
sea,
sí.
¿qué partido de Italia y Estados Unidos?
Sí. Además, Italia venía de hacer una temporada anterior no muy buena y bueno, le han dado la vuelta a la tortilla que vamos, lo tenían clarísimo. Además, en los Juegos de Tokio para ellas fue un chasco no conseguir los resultados que se esperaban y yo creo que eso les ha dado un plus, una experiencia que al final, pues eso, la experiencia es un plus, ¿no? Pues ahí la tienen.
Sí, pero esos son los partidos que enganchan y pueden atraer a más aficionados y aficionadas al voleibol.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, ahora Rumanía, la Liga, jugar, no sé, María Schlegel, no sé qué espera, me imagino que conseguir el máximo con tu nuevo equipo, ¿no? Con el Targoviste y que llegue la llamada de nuevo de Pascual Saurín para estar en ese mundial en Tailandia, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Esos son los objetivos deportivos y ya sabes que al final... En lo demás, pues seguir trabajando para los eventos del verano, para los campos con los niños y seguir creando pues contenido en redes. Un poco, ya sabes que es el abanico que tengo de distintas cosas que hago y bueno, a nivel deportivo, obviamente, esos son los dos pilares fundamentales. A ver qué tal va esta temporada, trabajar para que los resultados lleguen lo más alto posible en todas las cosas y luego estar en buenas condiciones para poder llegar para poder ser convocada en ese mundial.
Te iba a preguntar por eso, ya no por lo deportivo, sino por lo extradeportivo, porque yo no sé de dónde sacas las horas al día para entrenar, para jugar y para subir todo lo que llegas a subir en redes, en TikTok, en Instagram o en los vídeos que haces. ¿Tienes ayuda o eso lo haces tú sola?
No, no, eso lo hago yo, lo hago yo, sí. O sea, sí que tengo ayuda en el sentido de que trabajo con distintas agencias que lo que hacen es me ayudan a conseguir gente que quiera trabajar conmigo dentro de las redes sociales, pero el contenido y todo eso sí que lo hago yo, lo trabajo yo y me gusta, me gusta. Me lleva tiempo, por supuesto, pero me gusta y sí que es una parte ahora, pues oye, también de lo que es mi vida profesional. Poquito, pero por ahí vamos, poco a poco subiendo y haciendo cosas también en un mercado diferente.
Sí, porque al final las redes sociales es el hueco que tenéis asegurado para poder tener presencia, visibilidad y también que puedan llegar patrocinios, ¿no?
Sí, al final las redes sociales, yo siempre durante toda mi carrera un poco o lo que muchos deportistas decimos es que, claro, es que la prensa, sobre todo al principio, ¿no? No es que no nos hacen caso o no tenemos esa presencia en redes, porque, o sea, en redes no, en prensa, en televisión, porque al final hay ciertos deportes que acaparan esa atención. Y sí que es verdad, pero por otro lado, el mundo ha cambiado. Hace 5, 6, 8 años que creo que más bien 6, que es desde que yo más o menos he empezado, pues habrá gente que más. Tenemos las plataformas que tú eres tu propio dueño. Es decir, tú eres el que ahí, tú no puedes echar balones fuera y decir, es que no me hacen caso. Es que tú puedes crear el contenido y tú puedes hacer que la gente pueda llegar a hacerte caso. Tú puedes enseñar, tú puedes darle valor a lo tuyo y eres tú el que tiene ahí un teléfono en la mano, una imaginación, creación y puedes llegar a ese público y de ahí, pues oye, generar interés en marcas, en patrocinios, en sponsors y a mí es una cosa que además por suerte me encanta. Entonces, bueno, yo en vez de centrarme en la parte de protestar, empecé a trabajarlo y fue al revés. O sea, yo empecé a trabajarlo, es verdad que empecé a tener la atención de lo que es la gente o el público en redes sociales y luego además muchos medios de comunicación me contactaron a través de ostras. Pues mira, sí que es verdad que nos interesa. Entonces, pues bueno, yo sí que animo a cualquier deportista a trabajar en ello porque si lo haces medianamente bien, llama la atención y bueno, a mí me dicen, el voleibol no interesa. Y digo, bueno, no interesa, pero yo tengo una red en redes de que son más de 300.000 personas. Entonces, lo de que no interesa, no me lo creo mucho, la verdad.
Es muy
Hay que
relativo.
saber venderlo, desde luego.
Exactamente, hay que saber venderlo y tú lo sabes vender extraordinariamente bien porque de
Lo
voleibol
intento, lo
sabes,
intento.
no, no, es que sabes evidentemente mucho, muchísimo, pero sabes muy bien cómo venderlo, cómo comunicarlo y cómo llegar a la gente para que se enganche y para que pueda estar pendiente de cuál es el nuevo vídeo que va a colgar María Schlegel en sus redes. Pues María, aquí seguiremos pendientes también, por supuesto, de tus redes, pero seguiremos también muy pendientes de tu carrera, de lo que hagas y de ese Mundial de Tailandia que ya sabemos que tienes entre ceja y ceja, pero primero, bueno, el Targoviste, Supercopa, Liga y todas las competiciones que tienes. María, mucha suerte ahí en Rumanía.
Muchísimas gracias.
Seguimos viajando porque las deportistas asturianas no han parado ni van a parar y lo que viene esta semana son los World Skate Games, esos mundiales de todos los deportes de patinaje y a esta cita por supuesto no puede faltar el hockey patines, las campeonas de todo y en esta selección además no pueden faltar las asturianas, Sara Lolo, Marta Piquero y Sara Roces, las tres jugadoras del Telecable Gijón que de nuevo están con la absoluta buscando un título más y nos escucha ya la veterana de nuestra representante, Sara Lolo, porque Sara va a competir en sus cuartos Juegos Mundiales de Patinaje. Sara, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, muy bien.
Cuatro Juegos Mundiales de Patinaje ya. Son palabras mayores ya, Sara.
La verdad es que sí. No sé, nunca, seguramente nunca pensé que jugaría los cuartos. Pero
No.
aquí estamos y con, bueno, mira, con toda la ilusión, ya a puntito de empezar y ya las ganas flor de piel.
Bueno, Novara, estáis en Novara, la sede del hockey patines, pero no sé si os da cierta pena, bueno, vosotras vais a lo que vais a jugar y poco tiempo más tenéis, pero que no podéis competir en sede con otros deportistas, ¿no? Con otros deportes para conocer otras modalidades que normalmente, evidentemente, cuando estáis en europeos o en vuestra competición habitual, no podéis compartir esas experiencias.
La verdad es que sí, es una pena. Ya nos pasó en Argentina también, que la mayor parte de las modalidades se jugaron en Buenos Aires y nosotras nos fuimos a San Juan. Al final es lo que tiene nuestro deporte, ¿no? Que lo encontramos en sitios muy puntuales y no es fácil. Es una pena porque en Barcelona, por ejemplo, que sí que compartimos sede y muchos momentos con otros deportistas, fue una experiencia muy, muy chula.
Bueno, y es una pena porque, fíjate, en Ostia va a estar una jovencísima asturiana que es así que va a debutar en su primera gran competición, porque está la skater Cecilia Rendueles, que ha sido seleccionada con el equipo de Park. Qué bien le vendría, ¿no? Una veterana como tú para estar tranquila, ¿no? Para contarle cómo funciona todo esto.
La verdad es que es una pena, sí. Además, creo que ni siquiera coincidiremos en la ruta de viaje, pero bueno, tendremos tiempo a compartir experiencias a posteriori. Le deseo lo mejor en este debut, es muy joven y seguro que ella podrá también llegar un día a jugar sus cuartos, quintos o vete a saber.
Ojalá que sí, evidentemente, pues muy, muy joven, ¿eh? Jovencísima, tiene toda la vida por delante. Pero bueno, mañana, lunes, debutáis a las 3 de la tarde contra Chile, o lo que es lo mismo, contra el muro de Fernanda Hidalgo. La conocéis sobradamente, ¿no? Ya sabéis lo que vais a tener enfrente.
La verdad es que sí, es uno de los retos, ¿no? Superar a hacer en esa portería. La conocemos mucho ella, nosotras también. Chile es una selección, bueno, yo creo que viene muy compacta, muy bien trabajada, tiene buenas jugadoras, pero sin duda la referencia del equipo es Fer en portería. Así que, bueno, con ese reto por delante de batirla, que no es fácil encontrarle el hueco.
No, lo sabéis muy bien, precisamente tanto tú como Piqui como Roce, sabéis muy bien lo que es tener a Fernanda enfrente. Pero bueno, mañana Chile, el martes a la 1 Gran Bretaña, el miércoles a las 7 con las anfitrionas contra Italia, y a partir de ahí ya jueves cuartos, viernes semifinales y el sábado la final. No hay tregua, no hay un día de descanso y el hockey patines no es precisamente relajado.
No hay tregua, no hay tregua. La verdad que preferimos pensar día a día y poco a poco iremos superando cada partido, ¿no? Sí que es verdad que nosotras en ese sentido somos afortunadas. Tenemos un equipo muy completo, 8 jugadoras y 2 porteras que podremos disfrutar todas minutos suficientes repartidos como para que atenuar un poco, ¿no?, la competición diaria. Pero bueno, creo que no es el caso de todas las selecciones. Entonces, esto deberían mirarlo un poquito más. En masculino sí que hay día de descanso. Esta semana están compitiendo los sub-19, también tienen día de descanso. Y creo que deberían mirarlo. Pero bueno, así es como lo tenemos y así lo afrontaremos.
No, pero así es como no tiene que ser, médica. ¿Qué tenemos que hacer? Es que habéis pasado, además, del mes de vacaciones al máximo nivel. No habéis tenido un escalón previo, no, es que de 0 a 200.
Viene todo seguido, pero bueno, también nos hemos preparado para ello. Creo que hemos hecho una preparación muy buena, muy exigente también, y bueno, creo que podremos estar a la altura.
No, si yo no tengo ninguna duda por vuestra parte, pero los cuerpos al final y las cabezas también.
Sí. Bueno.
Eso se paga después, ¿no?
Supongo que sí. De momento hemos tenido suerte. Sí que tuvimos un susto durante la preparación con una compañera, pero ya está recuperada. Y de momento físicamente todas estamos llegando bien. La cabeza, pues ahora mismo todavía fresca porque venimos del mes de vacaciones, como decías. Pero dentro de 3-4 meses seguro que notaremos la fatiga, porque es así, competimos prácticamente todo el año y va todo seguido y mucha tensión y competiciones muy importantes prácticamente todo el año.
Bueno, es que tenéis un calendario súper, súper apretado, que es que casi os vais a tomar las uvas con los patines puestos.
casi sí, porque ya conocemos más o menos el calendario del año y el 4 de enero competiremos en Europa, así que sí, casi que las uvas nos pillarán encima de los patines.
Pero Sara, ¿no tenéis voz en la asamblea? ¿No hay nadie que explique que no vivís de esto, que además tenéis que a veces coger vacaciones del trabajo para ir a muchos partidos?
Sí, del trabajo, faltar a clases importantes que luego te ponen problemas, etcétera. La verdad es que sería para hacer un poco de reflexión en este aspecto porque, bueno, estamos actuando como deporte profesional en cuanto a calendario, competiciones y todo, que esto ya lo pedimos durante muchos años, ese crecimiento, ¿no? Como deporte, y está genial, pero hay que ver a ver cómo damos más pasos adelante para no solo portarnos como profesionales en cuanto a la competición, sino en todo lo demás, porque si no al final son trabas, son días de vacaciones, como dices, son, que, pues eso, que decimos, estudiantes, y bueno, es mucha mucha caña.
Es que es mucha tralla, y eso que este año tú estás más tranquila, pero porque se te acabó el contrato de trabajo que tenías. Por un lado, supongo, igual estás un poco más relajada, pero por el otro el bolsillo apretado.
Sí, bueno, al final ya sabemos que lo que nos toca escoger son contratos de medias jornadas o contratos así de hacer sustituciones, cosas cortas que nos permitan ir un poco adaptándonos, ¿no? A la parte deportiva. No vale cualquier cosa porque también no todo el mundo entiende el deporte de la misma manera, ¿no? Lógicamente, o no todas las empresas te permiten lo mismo. Entonces, bueno, nos toca ir haciendo ahí encaje de bolillos con ambas partes, la profesional y la deportiva. Y bueno, poco a poco, mientras dura la carrera deportiva, ya es una, yo creo que ya estamos un poco resignadas en este momento, ¿no? A saber que nos toca hacer esas elecciones. Espero que poco a poco vaya cambiando y las que ahora están estudiando, cuando les toque entrar al mundo laboral, lo tengan un poco más fácil que lo hemos tenido nosotras.
Sí, pero fíjate lo que estás contando, Sara, y luego pedimos medallas y medallas en los Juegos Olímpicos y en todas las competiciones, cuando vuestra realidad no es precisamente la mejor ni la adecuada para exigiros absolutamente nada.
La verdad es que todavía no lo es. Yo ahora ya hablo en todavía, esperando que eso llegue algún día. Pero claro, luego nosotras mismas, los deportistas, somos los primeros que nos exigimos los resultados y el cuerpo técnico y las federaciones aspiran a y todo eso, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dar pasos adelante y creo que hay países que van en general, ya no te hablo de nuestro deporte, creo que hay países que van por delante de nosotros en inversión y en apuesta por el deporte. Entonces, si esperamos resultados, tenemos también que invertir previamente, ¿no?
Exactamente, previamente. No, es que yo soy no soy anti beca medalla, porque evidentemente esa medalla merece un premio, sino que para que lleguéis ahí necesitáis mucho antes esas becas y esas ayudas y ese respaldo para que realmente lleguéis ahí con tranquilidad, porque luego también pasa lo que pasa. Esta semana pasada se ha celebrado, ¿no?, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se ha hablado mucho de la salud mental, especialmente de los y las deportistas, y con cosas como estas que os pasan, ¿no? Que estáis más pendientes de unas cosas que de lo que tenéis que estar pendiente, ¿no? Que es de poneros los patines, coger el stick y ganar los partidos. Estáis con la cabeza también en muchas otras cosas. Pero bueno, Sara, yo ahora lo que quiero es que vuestra cabeza esté en primero mañana, cómo hacerle un agujero en la portería a Fernanda Hidalgo, por mucho que os duela, porque es vuestra compañera, que os veamos el sábado en la final. Pero bueno, que no es exigencia, ¿eh? Simplemente es porque nos va a gustar veros ahí, porque ya lo habéis ganado todo, lo habéis demostrado todo, no tenéis nada más que demostrar, sino que disfrutar allí y seguir jugando a hockey, que además luego enseguida volvéis con el telecable, empezáis a finales de octubre o el 20 de octubre creo que es la Supercopa y enseguida la Liga, ¿no?
Pues sí, ya empieza todo a la vuelta, pero bueno, como dices, de momento centradas en mañana. Cada día, un partido cada día, solo pensar en lo que toque ese día, y si todo va bien y como deseamos, pues ojalá estar en esa final, una nueva final de los World Skate Games y volver a disfrutar. Además, sé que esta vez tendremos la oportunidad de estar más arropadas, al no tener que cruzar el continente siempre es más fácil, habrá muchos familiares, muchos amigos apoyando creo que será para disfrutar y mucho si conseguimos llegar a la final.
Pues ojalá que sí. Sara González Lolo, todo el ánimo, toda la suerte y bueno, a por tus cuartos Juegos Mundiales, los tuyos, los de Marta Piqueri y los de alguna compañera más, que hay alguna más que repite como vosotras y habéis estado en todos los Juegos Mundiales de patinaje. Mucha suerte, Lolo.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy grande.
Se cierra un ciclo olímpico y paralímpico. Se ha apagado ya la llama de esos Juegos de París y vamos a repasar lo que ha sido pues, la edición paralímpica, que es la última que hemos cerrado y donde han competido 150 deportistas del equipo español, de los cuales, por cierto, ni la mitad han sido mujeres, pero bueno, que ha sido una cifra récord. Ha sido la edición con más españolas compitiendo, pero vamos ahora a repasar estos Juegos Paralímpicos, pero más que desde esos resultados que también los hablaremos de ellos, queremos poner en valor una parte esencial que yo creo que no se ve o no se tiene en cuenta o no se conoce, porque hemos visto a cientos de deportistas con muy distintas discapacidades y grados de movilidad, y para que estas personas pudiesen salir a la piscina, a esa pista de atletismo o a cualquiera de las canchas de juego de competición que les correspondiese, se han movilizado creo que otros centenares de personas, de oficiales, de personal técnico, voluntariado, que ha permitido que todo esto se pudiese llevar a cabo. Por eso esta noche hemos invitado a Beatriz Álvarez, que es la directora técnica de la Federación Asturiana de Deportes con Discapacidad, y a Joana Gómez, que es entrenadora de atletismo y que tiene también el primer club de atletismo con discapacidad de Asturias, el Aquila. Vamos a saludar a las dos. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues la verdad que muy bien. Aquí un poco con la resaca todavía de los juegos, ¿no? Y haciendo un poco balance de todo lo que hemos vivido y lo que nos queda por delante para seguir trabajando.
Saludamos a Joana Gómez. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, nada, nosotros ya comenzando, afrontando la nueva temporada, con la vista ya pues en un nuevo año, ya dejando atrás la competición de la temporada pasada y los juegos.
Joana, que viene del atletismo, Beatriz, que aunque conoce todos los deportes y sabe de todos los deportes con discapacidad, que viene de la natación, hay un dato que me ha chocado, ¿eh? De esos datos curiosos, ¿no?, que tienes cuando miras la delegación y el equipo, que es precisamente en atletismo hemos visto competir a la deportista más veterana, Mari Carmen Paredes, 61 años en la maratón, y a la más joven en la piscina, Tasia Dimitri, que además unas cuantas medallas se trajo, Beatriz.
Pues la verdad es que Tasi es una nadadora muy potente, ha sido impresionante lo que ha hecho en nuestros juegos y tiene un recorrido muy amplio por delante. Es cierto que se está trabajando muy bien, su entrenadora la conoce a la perfección y hacen un tándem brutal, y a mí me parece que es muy meritorio que estar en sus primeros juegos pues tenga ese premio, ¿no?, con las medallas que ha conseguido, siendo parte de los relevos y sobre todo con ese 100 braza espectacular que nos dejó a todos con la boca abierta.
Claro, es que no podemos olvidar que Anastasia Dimitri o Tasia Dimitri vencían los 100 en braza oro, medalla de oro en su primera participación paralímpica, porque tiene 16 años.
Sí, la verdad es que es una cría, pero que cuando la ves en la piscina, desde luego es una excelente nadadora. Creo que España tiene ahí una gran baza y sobre todo creo que puede ser el espejo donde mirarse a las generaciones que vienen ahora por detrás y que pueda convertirse en un referente joven y cercano para todos esos niños que ahora mismo pues comparten también piscina con ella dentro de del campeonato de España AXA, ¿no?, de menores de 18.
Tasia, que se llevaba 3 medallas, ese oro de los 100, el bronce de los 200 estilos, por cierto, en los 200 estilos bronce, porque la plata se la llevaba otra española, Nuria Márquez.
Nuria Márquez, sí.
Pero se llevaba un bronce en un relevo que yo creo que me tienes que explicar, o explicar por lo menos a toda la audiencia, porque era un relevo mixto, 34 puntos. Explícanos qué quiere decir eso, porque había otros relevos mixtos también que se disputaban, pero este tiene una peculiaridad.
Sí, ahora los relevos que se disputan tanto en campeonatos de España como competiciones internacionales y sobre todo pues dentro de los juegos son mixtos, dos chicos y dos chicas, y el hasta 34 puntos lo que nos indica es que la suma de sus clases funcionales no pueden sobrepasar 34, con lo cual evidentemente pues también el trabajo de los entrenadores y del seleccionador en esa suma de puntos y sobre todo en esa suma de capacidades dentro del agua, ¿no?, hace que hayan podido pues estar en ese bronce y desde luego llevar a España a un podium en un relevo que es muy importante, ¿no? Tenemos también otros relevos, hasta 49, que sería de discapacidad visual, ¿no? Y dentro también pues de la discapacidad física y la parálisis cerebral tendríamos también hasta 20 puntos. Que al final son relevos que eso pues se componen en función de la clase funcional.
Y ese relevo mixto estaban también tanto Tasia Dimitri como Nuria Márquez.
Sí, las dos que estuvieron en ese 200 estilos que nos hizo evidentemente pues disfrutar tanto a todos los españoles, ¿no? Y sobre todo a todos los amantes de la natación.
Sí, pues, fue de tres en tres las medallas para muchas nadadoras, ¿no? Porque Tasia Dimitri se llevaba tres preseas, pero Marta Fernández, que es de parálisis cerebral, también venía con tres medallas, ¿no? La plata de los 100 y luego dos bronces en 50, en braza y en espalda.
Sí, al final yo creo que las mujeres han hecho un papel fundamental dentro de la piscina, ¿no? Son referentes ahora mismo a nivel nacional para todas las niñas y adolescentes y mujeres que se incorporan al deporte, el espejo donde mirarse. Y junto también pues con Teresa Perales, ¿no? Pues nos han demostrado que España sigue en ese podium, ¿no? Y en ese alto nivel de natación para discapacidad y que las mujeres pues están en lo más alto, ¿no? Y sobre todo que se sigue trabajando, que se sigue impulsando y que el trabajo que se ha hecho hormiguita cada día pues ha llevado a que dé su fruto.
Has mencionado a Teresa Perales y yo creo que nos tenemos que parar un poquito aquí porque creo que es una medalla que nos ha hecho especial ilusión a todas las personas, por lo menos, que nos gusta el deporte, ¿no? Porque era su 28ª medalla, la conseguía en 50 espalda, pero hay que explicar que en París ha competido en una categoría S2, cuando en sus seis anteriores Juegos Paralímpicos, creo que era S5 la categoría en la que nadaba Teresa.
Sí, Tere, a lo largo de ese ciclo paralímpico pues ha visto pues alguna dificultad y algún empeoramiento y evidentemente pues ha llegado a pasar de nuevo esa clasificación funcional a nivel internacional, que la ha situado en la clase S2, ¿no? Y nos ha demostrado a todos pues esa capacidad de seguir superándose, de seguir esforzándose y sobre todo pues de demostrarnos que no hay un límite claro, ¿no? Que tú el límite te lo pones tú mismo y que si ella está ahí y lo ha conseguido, pues puede ser un valor fundamental para que otra gente tome esa iniciativa, ¿no? De seguir adelante, de conseguir sus metas y sobre todo que con independencia de que, bueno, pues a lo largo de la trayectoria deportiva nos podamos encontrar con algún cambio de clase por ese empeoramiento, lo que nos indica es que tenemos que seguir luchando y seguir peleando por lo que creemos que podemos alcanzar, ¿no? Evidentemente, pues, Teres se lo ha currado, ha peleado como nadie, ¿no? Y ha alcanzado, pues, esa medalla que tanto deseaba ella y que yo creo que toda España estaba deseando cuando ella estaba nadando y que celebramos todos, ¿no?
Exactamente, que nos ha hecho muchísima ilusión y además es que Perales lleva sumando medallas desde Sydney en el año 2000, son 24 años, tirándose una piscina para nadar y eso que, como tú has explicado, ha perdido muchísima movilidad, hay un brazo que ya apenas se puede mover y aún así ha conseguido esa medalla de bronce que tanto nos ha emocionado. Pero voy a saltar a Joana porque la tenemos un poco abandonada y es que es importante también hablar del atletismo, porque claro, en la natación vemos muchísimas diferentes discapacidades, pero en el atletismo también con la peculiaridad de que hay algunas pruebas que no siguen la norma que vemos en el atletismo olímpico o en una competición convencional de atletismo. Porque, por ejemplo, el lanzamiento de peso, dependiendo de esa discapacidad que tengan, no esperas a ver si mejoras el lanzamiento de la anterior competidora, sino que tú tienes que tirar todos tus lanzamientos de una tirada.
Claro, el atletismo pues es para personas con discapacidad física, que van en silla de ruedas, y ellos a la hora de lanzar utilizan una silla que suele ir adaptada, suele ser personal. Cada atleta tiene la suya porque en función de su nivel de discapacidad, ¿no? Podemos decirlo así, puede necesitar un respaldo más alto o puede ir sin respaldo, puede llevar una agarradera, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en función un poquito del atleta, va a depender el tipo de silla que utilizan. ¿Qué pasa? Que sería imposible en el tiempo, en cada lanzamiento, ir cambiando la silla de cada atleta. Entonces, llegado ese momento, lo que se plantea es eso, realizar los lanzamientos de forma continua.
Hay tantísimas competiciones en un solo estadio, ¿verdad? A la vez, ¿cuáles son las que más adaptación o más cambios hay que hacer o que se diferencian más de ese atletismo convencional que vemos?
Bueno, yo creo que aparte de lo que hablábamos, de los lanzamientos, quizás el salto de longitud, ¿no?, en capacidad visual, pues no usan una tabla de batida al uso como se utiliza en el atletismo, sino que ellos tienen una zona de batida más amplia y la zona de medición pues está determinada por el punto en el que pisan. Queda una pequeña huella y es desde esa situación donde les miden. Y luego, bueno, las carreras con también discapacidad visual, que al final pues llevan un guía, como bueno, estamos todos bien enterados con la chica de maratón,
con Elena, con
que sí, que no se pueden soltar y que tienen que ir agarrados durante toda la carrera.
Ahí quería preguntaros yo a las dos, tanto a Joana como a Beatriz, que Beatriz evidentemente está en un puesto que a veces toca tomar decisiones, ¿no?, dentro de la federación, aunque allí evidentemente serían oficiales quienes tomaron, pero al público general que vimos la imagen, que vemos esa maratón, que va a ganar el bronce, porque lo tiene ahí, con un guía que está con los calambres, que no llega, que tiene la siguiente competidora, creo que estaba a 3 minutos. O sea, que podían haber entrado casi que arrastrándose, ¿no? Pero no sé, Joana, es que no recuerdo una situación parecida a lo que le ha pasado a Elena Congost.
Al final, yo creo que, a ver, la normativa es la normativa, dice que no se deben de soltar, pero sí que es verdad que, bueno, el margen, ¿no?, de la duda siempre o el beneficio del atleta en los casos en los que no va a afectar al resultado. Quiero decir que realmente no hay ningún atleta que se vea beneficiado porque se suelten durante unos segundos ni impidieron que alguien les adelantase. Entonces, bueno, yo creo que han sido demasiado estrictos en el hecho de esa sanción. Me imagino que haya sido por algún tipo de reclamación y que, claro, se hayan ajustado a la normativa y entonces implica esa descalificación.
Beatriz, yo entiendo que evidentemente la normativa es esa, no te puedes soltar o no puede entrar el guía por delante para no arrastrar y no favorecer, ¿no?, que tu atleta tenga ese impulso final con el que gane, pero en ese momento creo que Elena se soltó porque con los calambres del guía, si seguía ahí, era ella la que se iba a caer al suelo, ¿no?
Sí, lo que pasa que ahí, bueno, pues un poco como ha comentado Joana, ¿no? Al final yo creo que los jueces han seguido el reglamento al 100%, es una decisión muy complicada y los que estaban ahí, pues tampoco creo que para ellos haya sido de un plato de buen gusto, ¿no?, el hecho de tener que tomar esa decisión. Siguiendo la norma con esa reclamación que yo creo que ha habido por parte de la otra deportista, pues en un cumplimiento estricto de la norma, pues me imagino que se han visto abocados a esa situación, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues que ahora tocará pelear en otras esferas ese reconocimiento, ¿no?, por todo el trabajo y por esa medalla, que con independencia de que se hayan soltado un segundo, ¿no?, pues había mucha diferencia con la que finalmente ha sido bronce, ¿no? Y desde luego nosotros, pues evidentemente con una sensación pues agridulce, ¿no?, porque al final estaba ahí, tenía esa medalla en la mano y ha sido muy complejo, ¿no? También, evidentemente, cuando estás en una posición federativa, pues como ahora le toca a la Federación Española y al Comité Paralímpico Español, pues pelear esa lucha, ¿no?, pues les queda un camino largo. Egoístamente yo me alegro de no tener que estar en esa situación, sí, ¿no?, porque no es una situación nada, nada fácil. Y bueno, a veces las decisiones arbitrales son muy complejas. Al final hay que ponerse en esa situación, en el cumplimiento de la norma, y no sé, evidentemente la medalla la tenía, ¿no?, pero tampoco podemos hacer mucho los que estamos mucho más abajo, ¿no? Es una situación muy compleja.
Bueno, y además es que este año tenemos que recordar que esta edición paralímpica es la primera vez en la historia que el equipo español paralímpico recibe el mismo premio por medalla que el equipo olímpico. Y justamente Elena, evidentemente, en las calles de París demostró que valía ese bronce, ¿no? El problema es que ahora ni siquiera ni diploma ni nada. Es que ha sido descalificada.
Claro, es que la situación es muy complicada porque ha perdido el bronce y ha perdido la beca, ¿no? Sí que es cierto que había un comunicado del comité que iban a pelear porque se le reconociese como si la hubiese ganado, ¿no?
Desde luego que para casi toda España, por lo menos quien haya visto algo de los Juegos Paralímpicos, Elena Congost es medalla de bronce en maratón. Sí que quiero también comentar con Beatriz, porque claro, en esa piscina hemos visto todas las discapacidades posibles, ¿no? Algunas de ellas incluso a la vez nadando. Explica, Bea, si puedes, de la forma más breve posible, todo lo que lleva el que esas personas puedan llegar simplemente a ese vaso y empezar a competir.
Y al final se mueve por detrás mucha más gente de la que vemos, ¿no? Porque al final llegar con tu silla y que simplemente se vea la imagen, pues de cómo te ayuda, ¿no?, a pasar al borde de la piscina o al agua o incluso la sujeción de las cuerdas, o en el caso de Marta, ¿no?, que se le sujeta directamente con la mano, o a Tere, que también le sujeta a su entrenador, ¿no? Al final todo eso también está trabajado, no es llegar y se improvisa, ¿no?, sino que ese trabajo pues también se hace en el día a día, se hacen los entrenamientos, hay que contar con que hay determinados deportistas que necesitan para todas las actividades de la vida diaria, ¿no?, pues una persona auxiliar que les apoye en esas tareas, ¿no?, pues desde vestirse a colocarse el gorro, las gafas, ¿no?, y que a veces pues no se ve, ¿no?, sino que simplemente se ve lo que pasa en la piscina, y es cierto que tampoco nos han mostrado muchas imágenes al final de las pruebas de cómo salen del agua, cómo los entrenadores están ahí para apoyarlos o cómo llegan al podio, ¿no?, y que ese tipo de cosas pues todavía no son tan visibles, ¿no? Es cierto que en la natación pues hay igual menos acompañantes, ¿no?, ahí se puede ser un poquito más autónomo, pero es cierto que en cualquier otra disciplina deportiva nos encontramos con que hay un equipo detrás y una serie de características completamente distintas a lo que son los deportes olímpicos, ¿no? Podríamos entrar en baloncesto, podríamos entrar en bocha, en esgrima, en tenis, ¿no?, con todo lo que conlleva el material deportivo que usan, ¿no?
Bueno, el material, ahí abriríamos un melón difícil, porque, por ejemplo, en atletismo, simplemente las que son carreras de sillas de ruedas, esas sillas que llevan deben de valer lo que un Fórmula 1, casi.
Casi, casi. Son bastante caras y complicadas de conseguir.
Ahí marca la diferencia también la capacidad que tenga, no física, sino muchas veces económica, esa federación o ese país, ¿no?
Claro. O el mismo atleta, porque muchas veces al final, bueno, en casos de alto nivel, obviamente que tendrán subvenciones de su país, pero cuando hablamos ya de deporte base, entre comillas, ahí depende un poco del atleta, de sus familias o de a dónde podamos llegar los clubs, y es mucho dinero.
Es muchísimo dinero, cierto es, pero Joana, tú de esta competición de atletismo de París, ¿qué sensación te ha dejado París?
A ver, yo me tengo que quedar con Alberto, o sea, tengo que tirar para
casa.
Para mi tierra. No, a ver, nos ha hecho mucha ilusión, además yo entreno también en Oviedo, lo veo entrenar, es un orgullo y es una ilusión muy grande haberlo visto ganar esa medalla, al final son las que más ilusión te hacen.
Claro, los de casa, la pena es que no tengamos atletas asturianas, ¿no?
Claro, la pena es que no tengamos bastantes más.
Sí, y que no tengamos a mujeres en el atletismo en Asturias, o tenemos pocas, o no han llegado todavía a tener ese nivel como para poder ir a unos Juegos Paralímpicos. Y Beatriz, tú que además de la natación, evidentemente, controlas absolutamente todos los deportes que tienen que ver con la discapacidad, especialmente la discapacidad física, yo no sé si hay alguna medalla en especial, alguna deportista que tú quieras destacar o alguna competición ahora mismo de la que nos quieras hablar.
Bueno, yo creo que ha sido muy importante también la medalla que ha tenido Judith, ¿no?, en esgrima. Volvíamos a llevar la esgrima a unos juegos, tiene un recorrido Judith todavía muy amplio por delante, chica joven con muchas ganas y que sobre todo nos ha demostrado, ¿no?, que puede llegar ahí, ¿no? Llegaba en un muy buen estado de forma y sobre todo pues yo creo que con la ilusión de participar y ser pues la única deportista que lo hacía, ¿no? Yo creo que esa sería así también una de las medallas destacables por la importancia que tiene, por volver y porque creo que se lo merece igual que todos los deportistas, pero que le ha puesto mucho, mucho empeño, ¿no?
Sí, yo creo que Beatriz, igual que nos está escuchando, no conoce la historia de Judith, y creo que es importante también destacar que en el caso de Judith igual es más difícil a veces seguir con el deporte cuando tú has sido deportista de nivel convencional y un accidente te lleva a estar en una silla de ruedas y tener que hacer tu mismo deporte, porque ella era ya tiradora, ella ya practicaba la esgrima, para ser paralímpica.
Sí, la verdad es que evidentemente pues no todo el mundo conocía la historia de Judith, ¿no? Es un ejemplo de resiliencia, de adaptarse, de seguir peleando y desde luego pues de disfrutar de esa medalla que tanto esfuerzo lleva detrás, ¿no? Creo que nos puede dar muchas más alegrías en el futuro, ¿no? Y que puede ser un motor importante para que la esgrima siga creciendo. Al final la esgrima en silla de ruedas es bastante poco conocida, ¿no? Y también pues requiere una serie de materiales que no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que dentro de la esgrima pues encontramos que están sentados a esas sillas que llevan unos anclajes y que tienen también pues las ataduras dentro de la silla para que no se levanten y que, aunque suene así un poco raro, pues evidentemente tienen que tener por ahí también alguna persona que sepa soldar porque ese tipo de anclajes puede partirse en cualquier momento, ¿no? Que es otra de las cosas que, como hablábamos antes en la piscina, pues también se desconoce, ¿no? Toda la gente que hay detrás en este tipo de deporte.
Bueno, yo, una de las pioneras en esto, que fue Paqui Bazalo, en los años 90, bueno, a mí me ha contado de cómo se montaba ya la silla que llevaban. Bueno, de todo menos los trajes adecuados ni nada adecuado, sino que de cualquier manera estaban en aquella silla practicando esgrima y aún así, fíjate, todo lo que hicieron y cómo llegaron a competir y después con ella, después de la más conocida, más mediática, como es Gemma Hasenbay. Al margen de esta medalla, supongo que también para ti es especial también esa medalla que conseguía Marta Arce, ¿no? En sus quintos Juegos Paralímpicos, después de haber parado después de Londres para tener tres hijos, volver a competir en Tokio, fue diploma allí y ahora en París suma su cuarta medalla paralímpica, además con un hiponazo que yo no sé si fueron 50 segundos lo que le duró a la brasileña.
Sí, Marta, la verdad es que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Tuvimos la suerte de tenerla aquí en Asturias cuando se lanzó
la campaña
que tuvimos en el 2023, si no recuerdo mal, donde estuvimos pues poniendo en ese valor, ¿no?, el deporte tanto femenino como para personas con discapacidad, y ella estuvo con nosotros y siempre es un lujo, ¿no?, ver a Marta competir, ver a Marta entrenar, porque la vemos también en sus redes sociales, ¿no?, que nos pone cómo lo hace y sobre todo que siempre tiene esa sonrisa, ¿no? Si algo caracteriza pues al deporte, yo creo que para personas con discapacidad es que la sonrisa siempre va dentro de los deportistas, ¿no?
Esa sonrisa y también algo que destacar a lo mejor del deporte paralímpico es la longevidad también de deportistas, ¿no? Porque podemos ver, como hemos dicho al principio, ¿no?, desde una Tasia Dimitri con 16 años a una Mari Carmen Paredes con 61 años compitiendo.
Sí, lo tenemos tanto en gente que tiene pues la discapacidad desde el nacimiento a gente que de repente se encuentra pues con una lesión a lo largo de su vida, ¿no? Si al final para entrar en el deporte para personas con discapacidad, pues nunca sabes cuándo vas a entrar, ¿no? Y sí que es cierto pues que a lo largo de los años se sigue entrenando, incluso hay gente que cambia de especialidad o disciplina deportiva y que nos sorprende, ¿no? Esas ganas, esa capacidad de mejora y sobre todo lo importante que es mantenerse a ese nivel y en el caso de ella, pues después de haber parado para ser madre, ¿no?, pues encontrarse de nuevo con que está al máximo nivel y que yo creo que va a seguir dando mucha guerra, ¿eh?
Bueno, Marta, nos lo creemos todo. De Marta, que seguro que está pensando ya a ver si Los Ángeles llega. Yo creo que ahora mismo le dices y te dice que no, pero igual dentro de un mes ya te dice que sí, que se prepara otra vez y que se va a Los Ángeles. Pero quería destacar yo también la presencia que, aunque no fue medalla, finalizó novena, creo que es importante destacar, ¿no?, la capacidad que tiene de resiliencia también y de superación una altera que conocemos muy bien en Asturias y en Oviedo, que es Loida Zabala.
La verdad es que nos ha sorprendido a todos que estuviera en los Juegos. Ha hecho, pues evidentemente, con la forma física que tiene, pues lo que ha podido. Y bueno, creo que no ha hecho nada de mal papel, sino que dentro de todo lo que ha podido entrenar, ¿no?, pues ha dado su máximo rendimiento.
Exacto, porque tenemos que recordar que Loida Zabala está en pleno tratamiento de un cáncer y no ha dejado de entrenar, quitando lo que evidentemente no podía, pero ha querido estar en París y ahí ha estado, ha sido novena en esa categoría de menos 50 kilos, levantando 75 kilos, que no es ninguna broma, ¿eh? En ese banco en el que están, levantar 75 kilos y estando en pleno tratamiento por un cáncer. Pues Beatriz y Joana, no sé si queréis comentar algo más de estos Juegos Paralímpicos, pero sobre todo lo que sería muy necesario e importante es que cada vez tengan más visibilidad para que aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad que se sumen al deporte, que pueden encontrar su deporte y que siempre estáis ahí para ayudarlas, para apoyarlas y para acompañarlas en todo el camino.
Hombre, a mí me gustaría también hablar un poco de esa parte que hay detrás, con ese material que hablaba también Joana, los esfuerzos que suponen, ¿no?, trasladar todo el material desde tu país de referencia a donde vas a ir a competir. Y que a veces, pues, cuando se trasladan en avión o se trasladan en otros medios de transporte, la gente tenga en cuenta lo que supone ese traslado, con toda la protección que tienen que llevar, pues todas las sillas deportivas, para evitar que se partan, ¿no? Porque si llegas y tienes una rueda rota o tienes algo del material deportivo que no puedas usar, supondría el hecho de que no puedas competir, ¿no? Y que todo ese material, no nos olvidemos que está hecho también a medida, que cada deportista pues tiene su material específico, con lo que ello supone económicamente, con lo que supone también para las federaciones, que intentan, pues, en la medida de lo posible, apoyar a cada deportista que tienen, y que sobre todo, pues, que haya un reconocimiento a todo el ciclo que han hecho, ¿no? Al final se ve el minuto de competición o los dos minutos o el partido de tenis o de baloncesto, pero detrás hay 4 años de trabajo, 4 años de mucho esfuerzo y 4 años de personas que los acompañan, ¿no? Pues desde sus familiares hasta, pues, evidentemente, pues la parte de clubes y federaciones que están detrás, ¿no? Y que cuanto más se vea y más posibilidades tengamos de acceder fácilmente a esa difusión, más oportunidades generaremos en niños y en niñas que quieren practicar deporte.
Pues desde aquí, ya sabes, bueno, aquí ver, ¿no?, escuchar, por lo menos oíros y saber cómo está el deporte para personas con discapacidad. Aquí ya sabes que siempre están abiertos estos micrófonos y desde aquí intentamos también que se conozcan sus historias, que se conozcan a todas estas personas, especialmente a todas estas mujeres que practican deporte y que en Asturias todavía, ya sabemos, Beatriz, que necesitamos que tengamos más, que aquellas mujeres que tengan discapacidad que no lo duden, que se asomen al deporte, que seguro que hay alguna modalidad que les encaja y que pueden disfrutar y ser muy felices con ella, y hay deportes que enganchan. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que me quedé enganchada a la bocha, que vi una final por el oro de una francesa y una indonesia que estaba totalmente, absolutamente hipnotizada viendo esa final, cómo era capaz la atleta francesa, qué lista, cómo tiraba esas bolas para poder ganar la medalla de oro. O sea que cualquier deporte es bueno y todos te enganchan, y yo creo que estos Juegos de París también van a marcar un antes y un después para el deporte con discapacidad.
Ojalá que lo marquen, ojalá que todo el mundo se anime a practicarlo. Es cierto que aquí en Asturias ya, por ejemplo, la bocha es uno de los deportes que está en marcha y que creemos que va a tener recorrido a lo largo de los próximos años, y sobre todo que, bueno, que espero que todas esas niñas pues se animen, ¿no?, a practicar deporte, sea el que sea, y que desde luego pues en FEDEMA estaremos encantados de tenderle una mano y pelear porque pueda llegar a donde quiera.
A donde quiera, exactamente. Que no hace falta ir a unos Juegos Paralímpicos. Que
no, por eso.
Es importante hacer deporte, que es lo más importante. Pues Beatriz Álvarez, gracias por estar esta noche aquí en estos micrófonos, y también Joana Gómez, que esperamos que en tu club, en el Aquila, te lleguen también muchas mujeres a practicar atletismo, que tenéis ahora mismo también capacidad para entrenar a cualquier discapacidad que os llegue, en principio la física, pero también tenéis muchos TEAs, ¿verdad?
Eso es, ahora mismo estamos abiertos a físico intelectual, tenemos atletas en silla de rueda y tenemos atletas con discapacidad intelectual, trastorno autista, y nada, poquito a poco trabajando. Buscando ahí gente, a ver si se van animando, vamos creciendo poquito a poco y podemos en un futuro llevar a alguien a unos juegos, a un campeonato internacional o a unos campeonatos nacionales con un buen número de atletas sería algo, bueno, muy importante para nuestro club y yo creo que para el deporte en general en Asturias.
Exactamente.
Es lo que hace falta, que se visibilice.
Que se visibilice. Pues Joana Gómez y Beatriz Álvarez, gracias sobre todo, no solo por vuestro conocimiento, sino también por todo vuestro trabajo y por entregaros como os entregáis al deporte con discapacidad.
Muchas gracias a ti por tu tiempo.
Gracias por darnos la oportunidad de contar y de que estemos presentes. Y aquí estamos para apoyar y ayudar a quien lo necesite.
Y aquí seguiremos hablando de deporte con discapacidad con vosotras. Gracias a las dos. Con las Paralímpicas cerramos el programa. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.